Primera de Juan 3. Voy a leer empezando el versículo 11 hasta el versículo 18. Primera de Juan 3 y el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hoy regresamos a nuestro estudio de 1 de Juan y vamos a terminar esta sección del libro que estamos estudiando en el capítulo 3. Tenemos que revisar un poco de lo que hemos estudiado en esta sección para recordar y ver la conexión entre lo que hemos estudiado antes y lo que vamos a estudiar hoy. El tema de esta sección es del amor que debemos tener y demostrar para con nuestros hermanos en Cristo, otros cristianos, otras partes del cuerpo de Cristo. Nosotros estudiamos que si somos los hijos de Dios, no debemos actuar como los hijos del diablo. No debemos actuar como el mundo que aborrece a los cristianos. No debemos actuar como un homicida, como Caín, en aborrecer a nuestros hermanos en Cristo. Porque bíblicamente, cuando aborrecemos a otra persona, cuando no actuamos en amor para con un hermano en Cristo, ante la vista de Dios, es como el acto físico de homicidio. Por eso, las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en Cristo son muy importantes. Y la manera en la cual actuamos para con ellos es de suma importancia, porque el amor verdadero, el amor bíblico, es una demostración que una persona es un hijo de Dios, que Dios ha cambiado su vida. Y la manera en la cual Dios cambia nuestras vidas, la manera en la cual conocemos qué es el amor verdadero, es mirando el amor de Dios en Cristo, en la obra de Cristo. Nosotros vemos la grandeza del amor de Dios cuando vemos lo que Él ha hecho en nuestras propias vidas, en la salvación. Ese tipo de amor no surge solamente de nosotros. Es algo que podemos demostrar a otras personas solamente porque lo hemos experimentado en la obra de Cristo, en la obra de Dios. Cuando vemos a Cristo y en su humillación, como estudiamos en la Navidad, en su vida, en su muerte, en la salvación que Él compró por nosotros. Solamente cuando vemos esta demostración de amor, podemos actuar en amor para con otras personas. Entonces, en estos dos versículos que vamos a estudiar hoy, los versículos 17 y 18, encontramos la aplicación específica que Juan hace en cuanto a este tema de amar a nuestros hermanos en Cristo. Y es una aplicación concreta, algo particular que podemos y debemos hacer para demostrar que entendemos y obedecemos este mandamiento de amar a otras personas. Y como yo enfatizo siempre, y espero que ustedes poco a poco estén aprendiendo su importancia, lo que sabemos intelectualmente de Dios y de su palabra, lo que aprendemos de la Biblia en cuanto a nuestro conocimiento intelectual, es importante, es la base para todo. Necesitamos tener el conocimiento bíblico, pero nunca, nunca es suficiente. Las verdades de la Biblia siempre tienen que ser aplicadas a nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos aquí en este contexto, en los versículos 17 y 18. Juan nos da una aplicación concreta de cómo podemos aplicar esta verdad de amar a nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso? Concretamente, particularmente, no solamente para salir de aquí con más conocimiento, con más verdades en nuestras mentes, sino para ponerlo en práctica. ¿Cómo? Es lo que vamos a estudiar aquí, los versículos 17 y 18. Yo voy a leerlos otra vez. Ese es nuestro pasaje de hoy. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El énfasis aquí está en los hechos que hacemos para demostrar nuestro amor verdadero a otros cristianos. No debemos confundirnos y pensar que esta verdad significa que no debemos amar de otra manera, que nunca debemos demostrar amor por nuestras palabras o en orar por otros. Cuando dice en el versículo 18 que no debemos amar de palabra ni de lengua, obviamente entendemos que Juan no está prohibiendo de hablar en amor para con otras personas, para hablar en exhortación a nuestros hermanos en Cristo. Porque de hecho en Romanos 12:8, Pablo enlista el don de la exhortación como un don que el Espíritu Santo da a su iglesia. El punto es que las palabras no sirven si nunca están acompañadas por las acciones. Ese es el punto. No que no debemos hablar en amor o no debemos orar a otras personas, sino que las palabras no sirven si nunca están acompañadas por acciones. Encontramos esta verdad también en el libro de Santiago. Vamos a ver en Santiago 2, solamente algunos libros antes de ese libro de 1 de Juan, los dos libros de 1 y 2 de Pedro, y antes el libro de Santiago. El libro de Santiago y el capítulo 2. Solamente para ver otro lugar cuando tenemos la misma verdad, que tenemos que actuar en amor y no solamente hablar en amor. El libro de Santiago, el capítulo 2 y los versículos 15 a 17. Santiago 2, 15 a 17. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Que el contexto aquí está en cuanto a nuestras acciones después de la salvación, que tenemos que demostrar nuestra fe por nuestras obras, pero la idea es la misma. Si solamente decimos buenas cosas a otras personas en necesidad y nunca demostramos amor por nuestras acciones, esas palabras no sirven para nada. Las palabras de esta persona en Santiago 2 aquí no son palabras malas, pero ¿por qué no estaban acompañadas por las acciones? No servían para nada. Es la misma cosa para nosotros. Es el punto de Juan aquí en nuestro pasaje también. Entonces, otra vez, el demostrar nuestro amor por la manera en la cual hablamos, oramos, es bueno. Debemos actuar así. Nuestras palabras afectan a las otras personas. Pueden dañarles o edificarles, pero siempre hacen algo. Siempre afectan las vidas. Definitivamente debemos cuidar la manera en la cual hablamos. Debe ser en amor a todos, pero especialmente en cuanto a nuestros hermanos en Cristo. Y debemos orar por ellos también. Es el mandamiento de Dios en muchos lugares de la Biblia para orar por nuestros hermanos en Cristo. Y específicamente para las personas en nuestras iglesias. Pero para nosotros como cristianos, el punto de Juan es que tal vez pensaríamos más en nuestras palabras o más en nuestras oraciones y menos en cómo debemos actuar, cómo debemos demostrar el amor por nuestras acciones. Lo que podemos y debemos hacer físicamente para otras personas. Porque es más fácil decir algo que hacer algo. en cuanto a demostrar nuestro amor. Es más fácil el decir, te amo, hermano, voy a orar por ti, que realmente ayudarle en una manera concreta y física. Otra vez, por favor, entiendan que no estoy diciendo que no debemos hablar así, que no debemos decir, yo voy a orar por ti, que te amo. Obviamente sí, debemos hablar así. Nuestras palabras son importantes. Pero el punto aquí es que tenemos que demostrar nuestro amor por nuestras acciones. Específicamente aquí lo que Juan dice es que debemos compartir nuestros bienes. Debemos ayudarles a otras personas con lo que tenemos, con nuestras acciones, con lo que Dios nos ha dado. Entonces, con este entendimiento de esta aplicación en mente, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos vivir así, demostrando el amor de Dios para con nuestros hermanos en Cristo, por nuestras acciones, en vez de solamente de manera verbal? ¿Cómo? Podemos ver tres cosas aquí en este pasaje para ayudarnos en responder a esta pregunta. La primera cosa es la parte última que se menciona aquí, pero es la base de todo. Por eso vamos a verla primero. En el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El primer punto es que tenemos que conocer el amor de Dios para que podamos ayudarles a otros y no cerrar nuestros corazones contra ellos. El primer punto, tenemos que conocer el amor de Dios. Es la base para todo. Y espero que nadie piense que este punto es nada más que una repetición del mensaje de hace algunas semanas y por eso no me escuchen. Hay una razón por la cual yo repito este punto aquí. Porque Juan también lo repite en nuestros versículos. Pero si no entendemos la razón bíblica para esta aplicación que vamos a estudiar hoy, que debemos demostrar nuestro amor por nuestras acciones, si no entendemos la base por este mandamiento, vamos a pensar en ella como un deber, o como algo que hacemos bajo la presión del pastor o de la iglesia. Pero no es así. Demostrar nuestro amor por nuestras acciones es el efecto natural de conocer el amor de Dios. Yo voy a repetir eso. Demostrar nuestro amor por nuestras acciones es el efecto natural de conocer el amor de Dios. Entonces, si no conocemos el amor de Dios, no podemos actuar así. Si no entendemos el amor de Dios correctamente y bíblicamente y cómo afecta nuestras vidas, no podemos obedecer este mandamiento. Por eso Juan puede decir que una persona que no actúa así, que siempre ignora las necesidades físicas de sus hermanos en Cristo, que no tiene un deseo para ayudar a otros, no puede decir que es un hijo de Dios. Porque un cristiano tiene el deseo de obedecer este mandamiento. No cierre su corazón contra sus hermanos en Cristo, porque ellos también han experimentado el mismo amor. Por eso son nuestros hermanos. Por eso debemos compartir lo que tenemos con ellos, porque han experimentado el mismo amor que hemos experimentado también. Y por eso, cuando estamos tentados en pensar en nosotros solamente y no en otros, cuando estamos tentados en cerrar nuestros corazones en contra de nuestros hermanos en Cristo, y vamos a ser tentados de hacer eso, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Otra vez, es el punto del versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es la base para todo. Si no hemos experimentado el amor de Dios, no podemos amar a otras personas. Y si somos cristianos y hemos experimentado este amor, pero no pensamos en ello, no meditamos en el amor de Dios, no meditamos en cómo su amor ha cambiado nuestras vidas, no podemos demostrar este amor para con otras personas. Es la importancia de este primer punto. Tenemos que conocer el amor de Dios de una manera profunda, una manera fuerte en nuestros corazones. Tenemos que pensar en Cristo, en su ejemplo, en su humillación de venir a este mundo. Porque si Cristo hubiera vivido de modo egoísta, pensando solamente en Él mismo y no en nosotros, nunca habría venido a este mundo para nacer como un bebé humano y sufrir y morir por los pecados de otros. Pero se entregó a sí mismo por el amor que tenía y tiene para con nosotros. Cristo no demostró su amor solamente por sus palabras. Obviamente tenemos las palabras de Cristo, de su amor aquí, en la palabra de Dios. Sino Cristo demostró su amor para con nosotros por sus acciones. Específicamente por su acción de morir en la cruz por nosotros. Entonces, cuando es difícil para nosotros el obedecer esta aplicación que estamos estudiando y dar de nuestros bienes a nuestros hermanos en Cristo, de sacrificar lo que poseemos, tenemos que recordar que incluso si daríamos todo lo que poseemos para otras personas, realmente es nada a la luz de lo que Dios dio a nosotros en Cristo. Su sacrificio es lo más grande del mundo. No podemos hacer un sacrificio más grande que lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso debemos estar listos de sacrificar todo por nuestros hermanos en Cristo. Entonces, en primer lugar, esa es la base. Para demostrar nuestro amor por nuestras acciones para con nuestros hermanos en Cristo, tenemos que conocer el amor de Dios. En segundo lugar, tenemos que tener bienes. El principio del versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo. ¿Okay? El principio del versículo habla de una persona que tiene bienes de este mundo. Y por eso quiero que pensemos un poco en cuanto a cómo tratamos con lo que Dios nos ha dado. En estos versículos, esta aplicación, Juan está hablando de lo que debemos hacer con las cosas físicas que tenemos. Cómo debemos usarlas para el bien de otras personas en demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos en Cristo. Quiero ser muy claro en cuanto a este punto. El segundo punto es que tenemos que tener bienes. No quiero que ustedes piensen que tienen que tener mucho para obedecer este mandamiento. Que tienen que tener mucho para demostrar su amor para con sus hermanos en Cristo. Porque en el contexto de este libro, Juan está hablando a gente que en mayor parte poseyó menos y probablemente mucho menos que cada uno de nosotros. Como estudiamos en la introducción al libro, Juan estaba escribiendo a judíos en mayor parte, aunque claro que estaba escribiendo a cualquier cristiano en sus iglesias. Pero Juan no estaba escribiendo a judíos en Jerusalén o en Israel en realidad. Los judíos estaban dispersos de su país, viviendo en otras partes del mundo debido a lo que los romanos habían hecho en su país. Los romanos estaban en control, estaban reinando sobre los judíos en ese tiempo. De hecho, en el año 70, destruirían Jerusalén y el templo, causando que más judíos fueran a huir a su país y vivir en otro lugar. Entonces, el punto es que los judíos, como estaban extranjeros en otros países, realmente no tenían nada, o casi nada. E incluso los cristianos en esas iglesias que no eran judíos, que estaban en sus propios países, normalmente no tenían mucho tampoco. Los cristianos en esa época no eran populares. De hecho, no estaban siendo perseguidos por el gobierno y por otros que estaban completamente en contra de la obra de Cristo. Muchas veces estos cristianos eran asesinados por su fe y su creencia en Cristo. Ellos no ocupaban lugares en el gobierno, no ocupaban lugares importantes en las ciudades. La mayor parte no tenían trabajos donde ganaron mucho dinero. Obviamente había algunos cristianos ricos en las iglesias, pero no muchos. La mayoría de los creyentes eran como nosotros, o con menos que lo que nosotros tenemos. Entonces espero que podamos ver que Juan no está escribiendo a ricos en este pasaje, a personas con mucho, como aquellos que tienen que dar a sus hermanos en Cristo. No está diciendo que solamente las personas con muchas riquezas tenían la responsabilidad de demostrar su amor por sus acciones en dar sus bienes a sus hermanos en necesidad. Está escribiendo a personas normales, personas como nosotros. Personas que han sido bendecidos por Dios espiritualmente, pero no con muchas cosas físicas. Pues probablemente cada persona aquí tiene tanto o más que los cristianos que recibieron este libro en el primer siglo. Otra vez, no estoy diciendo que tenemos mucho. Y no estoy hablando de como el rico norteamericano, los mexicanos. ¿Okay? Eso es para todos. Cada persona. Tenemos un lugar para vivir. Tenemos ropa, tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos dinero suficiente para comprar lo que necesitamos y también lo que queremos muchas veces. También cuando nos comparamos con muchas otras personas viviendo en el mundo de hoy, tenemos mucho. Somos bendecidos sin duda alguna. Tenemos lo suficiente para compartir con nuestros hermanos en Cristo en su necesidad. Tenemos lo suficiente para obedecer a Dios en cuanto a este mandamiento. Pero incluso si no tuviéramos casi nada, no cambiaría lo que Juan está diciendo aquí. Porque su punto no está en cuanto a la cantidad de cosas que tenemos realmente, sino está en cuanto con nuestra actitud. No debemos aferrarnos a las cosas temporales, a las cosas que poseemos, sino tener la actitud de estar listos de dar todo a una persona en necesidad. Y la aplicación aquí es de cuidar lo que Dios nos ha dado y no perderlo por cosas no necesarias o cosas malas. Incluso si no es mucho, tenemos una responsabilidad como cristianos para tener cuidado con el dinero que tenemos, porque de hecho es el dinero de Dios, no de nosotros. No tenemos nada que realmente pertenece a nosotros, porque todo es un don de Dios. Y si todo lo que tenemos pertenece a Dios realmente, debemos tener cuidado con cómo gastamos nuestro dinero, que no lo perdimos por nuestros deseos y no según la voluntad de Dios. Yo creo que sería bueno y probablemente muy revelador el sentarte y ver exactamente cómo tú gastas tu dinero cada semana, cada mes, cada año. ¿En cuáles cosas? ¿De qué manera gastas tu dinero? Para ver si estás perdiéndolo o usándolo en una manera que glorifica a Dios. Si estás comprando cosas que solamente tú vas a disfrutar, y esas compras hacen imposible el usar tu dinero para ayudar a un hermano en necesidad, tienes que cambiar tus prioridades, cambiar la manera en la cual usas tu dinero para que puedas obedecer a Dios lo que Dios manda aquí en este pasaje. Entonces, de este pasaje hemos aprendido que debemos demostrar el amor por nuestras acciones, por conocer el amor de Dios y por tener bienes. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para obedecer este mandamiento, esta aplicación, es que tenemos que ver las necesidades de otros. El tercer punto. Tenemos que ver las necesidades de otros. Otra vez el versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? El énfasis de este punto está en cuanto a la frase y ve a su hermano tener necesidad. O tal vez es obvio, pero creo que tenemos que tomar el tiempo en estudiar este punto. Que si vamos a obedecer este mandamiento de amar a nuestros hermanos en Cristo y obedecer la aplicación inspirada aquí, tenemos que ver las necesidades de otros. Tenemos que ver cuándo nuestro hermano o hermana está en necesidad. Y la verdad es que no hacemos eso naturalmente. Naturalmente somos muy egoístas. Pensamos en nosotros y no en otros. Pero para obedecer este mandamiento tenemos que cultivar la capacidad de enfocarnos más en otros que en nosotros mismos, en cómo ellos se sienten, en cómo actúan, para ver cuándo están en necesidad, cuándo necesitan nuestra ayuda. Porque la respuesta natural de la gente, normalmente, cuando le preguntamos, ¿cómo estás?, es el decir, bien. Incluso si está sufriendo por algo. Es la respuesta por defecto, incluso si no es la verdad. Por eso, la otra cosa que tenemos que hacer para ver las necesidades de otros es construir relaciones fuertes con ellos. Necesitamos tener relaciones de una manera aquí en esta iglesia, que no estamos avergonzados de hablar con nuestros hermanos en Cristo de nuestras necesidades. Obviamente eso no significa que debemos depender de los hombres en vez de en Dios por lo que necesitamos. A veces no compartimos nuestras necesidades con nadie a excepción de Dios, y eso es bueno, porque es una manera para aumentar nuestra fe y dependencia en Dios y solamente en Dios. Pero no debemos estar avergonzados de compartir nuestras necesidades con nuestros hermanos en la iglesia, incluyendo nuestras necesidades físicas, porque debemos tener un amor tan grande aquí entre nosotros, una relación familiar tan profundo, que es natural hablar así y compartir nuestros corazones con nuestros hermanos en Cristo aquí. Pero eso nunca va a suceder si actuamos independientemente en la iglesia, si nos separamos de nuestros hermanos en Cristo y no tomamos el tiempo para construir relaciones así. Porque para muchos de nosotros, o tal vez todos, no es fácil compartir nuestras necesidades con otros, compartir lo que está profundamente en nuestros corazones. Nos da pena a veces, o naturalmente estamos más cerrados en nuestra personalidad. Pero somos parte de la misma familia, y más íntimamente, parte del mismo cuerpo, con la misma cabeza, quien es Cristo. Un cuerpo físico comparte todo. Es decir, cuando la comida entra en la boca, no solamente alimenta la boca, sino alimenta todo el cuerpo. Cuando hay un dolor, todo el cuerpo siente el dolor por cómo el cerebro lo registra. Si eso no sucede, el cuerpo está enfermo. Si una persona come, pero la comida no alimenta el resto del cuerpo, el cuerpo está enfermo. Si una persona hace daño en su dedo, pero el cerebro no registra el dolor, hay un problema con el cuerpo. Y es exactamente así con el cuerpo de Cristo. Si otro cristiano en esta iglesia, estoy hablando muy personalmente, específicamente de nosotros aquí, todos necesitan poner atención. Si una persona aquí en esta iglesia está adolorida por algo, por una necesidad física, como estamos estudiando en este contexto, o también por algo espiritual, y estamos tan preocupados con nosotros mismos que no nos damos cuenta, este cuerpo está enfermo. La iglesia está enferma. Nosotros debemos llegar a la iglesia los domingos con una mentalidad de servir a otros, no de ser servido. De ayudar a otros, de edificar a otros, de hacer lo que podamos para el bien de nuestros hermanos en Cristo. Y obviamente no debe ser nuestra actitud solamente los domingos, sino cada día. Cada vez que nos reunimos con nuestros hermanos en Cristo, aquí en la iglesia o en nuestras casas. Cada vez debemos estar enfocados en ellos y no en nosotros. Eso es como una familia funciona, o como una familia debe funcionar. Es como un cuerpo sano funciona. Y así es con la familia y el cuerpo de Dios. Y claro, que este punto requiere trabajo. Y tenemos que capacitarnos a nosotros mismos en pensar más en otros que en nosotros mismos. De ver las señales que demuestran que un hermano está sufriendo. No es como si chasqueáramos nuestros dedos y ya, debemos ser sensibles al sufrimiento de otros. No es algo en lo cual tenemos que trabajar mucho y entrenarnos para hacer con mucha oración de Dios para ayudarnos. Pues ahora tenemos que ver específicamente qué debemos hacer para demostrar este amor por nuestras acciones. Esa es la aplicación dentro de la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar la aplicación muy específicamente a nuestras vidas? Vamos a ver la aplicación que debemos obedecer este mandamiento en tres maneras: en dar nuestro dinero, nuestras posesiones y nuestro tiempo. Esas son las aplicaciones específicas sobre las cuales quiero que pensemos. Y la importancia de esta aplicación se ve por el contraste de esos versículos que hemos estudiado. Empezando en el final del versículo 16, Juan dijo que un cristiano debe estar listo en poner su vida por sus hermanos, de morir por ellos. Y probablemente la mayoría de nosotros estaría de acuerdo. Tenemos amor para con nuestros hermanos en Cristo y diríamos que moriríamos por ellos. Pero la verdad es que la posibilidad es muy remota. Y probablemente nunca vamos a enfrentar esta decisión. Entonces eso significa que debemos o podemos vivir como queremos si solamente decimos con nuestras bocas que yo voy a morir por ti. Pero no, ese es el punto de la aplicación. No debemos solamente hablar de nuestro amor, sino actuar en amor. Otra vez, es muy fácil decir, yo voy a morir por ti, porque no hay peligro, ¿okay? Y probablemente nunca vamos a enfrentar este problema. Por eso Juan dice, sí, cada cristiano debe estar listo para morir por su hermano. Pero no debemos solamente hablar en palabras y nada más. Necesitamos demostrar este tipo de amor por nuestras acciones ahora, en este mundo, en este tiempo. So, hemos visto los puntos de estos versículos y ahora vamos a aplicarlos a nuestras vidas muy específicamente. Por el amor que hemos recibido de Dios en la salvación, queremos demostrar el mismo tipo de amor para con nuestros hermanos en Cristo y no cerrar nuestros corazones en contra de ellos. Por eso tenemos que cuidar los bienes que Dios nos ha dado para que podamos tener para dar a otros en necesidad. Y tenemos que cultivar la capacidad de ver las necesidades de otros y no solamente pensar en nosotros mismos. Para aplicar estas verdades en tres puntos. En primer lugar, debemos compartir nuestro dinero con nuestros hermanos en Cristo. Vivimos en un mundo que está obsesionado con el dinero y con lo que uno puede comprar con el dinero. Y desafortunadamente este problema, este pecado, afecta a la iglesia también, afecta a los cristianos. Porque aunque no tenemos mucho, codiciamos mucho. Gastamos el poco dinero que tenemos en cosas no importantes, cosas temporales, sin pensar en cómo Dios quería que lo gastemos. Pero no vamos a vivir aquí para siempre. Todas las cosas que acumulamos van a ser destruidas. Cada cosa, cada iPad, cada tele, cada cosa va a ser destruida un día. No podemos llevar nada al cielo, obviamente. Cristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. No debemos vivir con el propósito para ganar más y más y más y más. Ese no es el punto de la vida. No debemos codiciar lo que no tenemos y gastar nuestro poco dinero en cosas que no duran. Sí, por eso, ese es un obstáculo a compartir nuestro dinero con otros. Actuamos en codicia. Nuestra codicia es un problema. Nuestro deseo de acumular más y más y más. Acumular dinero para que podamos gastarlo en lo que queremos, sin pensar en Dios ni en otros. Ese es un obstáculo. Otro obstáculo para ayudar a nuestros hermanos en Cristo, y la verdad estoy hablando muy específicamente y personalmente. Otro obstáculo de compartir nuestro dinero con nuestros hermanos en Cristo es la deuda. Porque si debemos dinero a otras personas y cuando recibimos nuestro sueldo tenemos que pagar una buena cantidad a una empresa o a otra persona, va a restringirnos en obedecer este mandamiento de Dios y usar nuestro dinero para Él y su iglesia. Yo no puedo decir que siempre es un pecado deber dinero a alguien, aunque la Biblia sí nos avisa en contra de deber a otros. Pero el punto es este. Normalmente entramos en la deuda otra vez por nuestra codicia, porque queremos algo que no podemos permitirnos. Pero el deseo es tan grande que entramos en la deuda por lo que sea. Es normal ahora en nuestra cultura el usar tarjetas de crédito para todo. Otra vez, no estoy diciendo que usar tarjetas de crédito es un pecado, Estamos hablando otra vez de las prioridades. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Porque es una tentación muy fuerte para comprar algo con este pedazo de plástico cuando no tenemos el dinero. Es muy fuerte la tentación y muy peligrosa. Porque antes de que te des cuenta, estás hasta el cuello de deudas. Y entonces, ¿cómo puedes usar tu dinero como Dios quiera que lo gastes? No puedes. ¿Cómo puedes ayudar a tus hermanos en su necesidad cuando todo tu dinero disponible se destina a pagar tus préstamos y deudas? No puedes. No puedes obedecer a este mandamiento claro de Dios si no tienes el dinero, si no mantienes tu dinero apropiadamente. El problema para muchos cristianos es que piensan en su dinero aparte de Dios. Hay cosas espirituales, la iglesia, la Biblia. Aquí mi dinero no tiene nada que ver con las cosas espirituales. No tiene nada que ver con Dios. Tal vez el cristiano destina algún dinero para la ofrenda, pero después piensan que el resto de su dinero es suyo y que pueden usarlo como quieran. Pero quiero decirte que no es la verdad. Sí, cada cristiano debe dar parte de su dinero en ofrenda a Dios en su iglesia local, como estudiamos aquí en el principio de la iglesia. Que no debemos faltar en hacer eso, en dar directamente a Dios parte de lo que Dios nos ha dado. Pero incluso después de dar su parte a Él, tenemos que seguir su voluntad en cómo gastamos el resto de nuestro dinero. No es nuestro dinero realmente, pertenece otra vez a Dios. Cuando hacemos eso, no significa que Dios va a mandar que nunca comamos en un restaurante otra vez, ¿no? Por ejemplo, o que nunca más vayamos al cine, o que nunca compremos algo que queramos. Claro que no, eso no es el punto. El punto es que debemos pensar en Dios primero. Debemos pensar ante todo en la manera en la cual Él quería que gastemos nuestro dinero. Necesitamos distracciones en la vida, ir a un partido de fútbol, o ir al cine, o hacer cosas que a nosotros nos gustan. Pero siempre con el enfoque en Dios y una buena disposición de no comprar cosas que queremos, si Dios ponga en nuestros corazones la necesidad de un hermano en Cristo. Y la segunda cosa que debemos hacer para obedecer este texto, en conexión con este punto de gastar nuestro dinero apropiadamente, es en cuanto a nuestras posesiones. Es la misma idea. Todo lo que poseemos pertenece a Dios realmente y no a nosotros. No hay nada que tengamos que no debamos estar listos en renunciar si podría servir a un hermano en Cristo en su necesidad. El problema es que nos encariñamos con nuestras posesiones hasta el punto a veces cuando llegan a ser ídolos en nuestras vidas. Eso nunca debe ser en la vida de un cristiano, porque Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. Y aquí nos manda de estar dispuestos de dar de nuestros bienes a nuestros hermanos en necesidad. Y también, si estamos pensando prácticamente, también tenemos que pensar en cómo gastamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras posesiones y nuestro tiempo. ¿Cómo podríamos usarlo en mejor manera para ayudar a nuestros hermanos en Cristo? Porque incluso cuando a veces realmente no tenemos nada en cuanto a dinero para compartir con otros, incluso si en algún momento no tenemos ni aún una posesión para compartir con un hermano, siempre tenemos nuestro tiempo. Sí, obviamente tenemos que trabajar para proveer para nuestras familias, pero es una cuestión de cómo pasamos nuestro tiempo. ¿En cuáles cosas dedicamos nuestro tiempo? Cuando regresamos del trabajo, ¿nos sentamos enfrente de la tele hasta que durmamos? ¿Pasamos más tiempo enfrente de la tele o jugando videojuegos o cualquier otra cosa que pasamos con nuestra familia y amigos? ¿O otra vez, específicamente en cuanto al contexto, en tratando de ayudar a tus hermanos en Cristo? Es una cuestión de prioridades, otra vez. Cada persona aquí tiene que pensar en cómo pasa su día. Cada persona es diferente. Y en la misma manera que tiene que pensar en cómo gastas tu dinero, cómo nuestras acciones reflejan nuestras prioridades. Nosotros no somos la prioridad. Nuestros hermanos en Cristo, en la iglesia, deben tener la prioridad siempre en cómo gastamos nuestro dinero y pasamos nuestro tiempo. Exactamente como nuestro dinero realmente pertenece a Dios y no a nosotros, también Dios nos ha dado nuestro tiempo y pertenece a Él. Pues quiero decir en conclusión que yo sé que algunos de ustedes ya viven así. Tienen un deseo de amar a sus hermanos en Cristo en esta manera práctica, y es algo que han hecho. Gracias a Dios por su obra en sus vidas. Pero incluso ustedes pueden aprender para ser más. Para muchas otras personas aquí necesitan empezar en obedecer este mandamiento de Dios con esta aplicación por primera vez. Entonces, si estás viviendo así y obedeciendo a Dios en esta manera, toma este mensaje para animarte y continuar, para ser un buen ejemplo a otros de cómo un cristiano debe demostrar su amor por sus acciones para con sus hermanos en Cristo. Pero si estás aquí y has escuchado este mensaje y dices, si lo que he escuchado es la verdad, tengo que cambiar. Tengo que cambiar la manera en la cual pienso en cuanto a mi dinero, mis posesiones, mi tiempo. Tengo que cambiar la manera en la cual gasto mi dinero. Tengo que vivir diferentemente en cuanto a los bienes que Dios me ha dado. Si estás en esa posición, pide a Dios por un cambio en tus prioridades. Un cambio en tu manera de pensar. Una capacidad de preocuparte más en otras personas que en ti mismo. Y para darte lo que necesitas para usar esas cosas para su gloria y el bien de otros. Y la manera para hacer eso, como estudiamos, es recordar y realmente entender el amor de Dios para con nosotros. Esta aplicación no es algo que debemos hacer en nuestra propia fuerza. Como siempre, no podemos hacer nada sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Pero cuando meditamos mucho en el amor de Dios para con nosotros, cuando entendemos más y más profundamente lo que Dios hizo por nosotros, esto nos da el poder para obedecer este mandamiento, esta aplicación de demostrar nuestro amor para con nuestros hermanos por nuestras acciones. Debido a lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, no hay nada que no podemos hacer para nuestros hermanos en Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje muy práctico. Gracias que en tu palabra podemos encontrar no solamente la doctrina que necesitamos, pero la aplicación también. Esa no es mi aplicación, Señor, sino tu aplicación de una verdad. Y por eso te pedimos por la ayuda de ponerlo en práctico. Después de escuchar ese mensaje, ahora entendemos y sabemos lo que tú has dicho. Y si salimos de aquí y no obedecemos este mandamiento y vivimos en la misma manera, vamos a vivir en pecado. Es muy fuerte. No queremos vivir en pecado. No queremos tener una iglesia donde las personas están viviendo y continuando en su pecado. Y por eso, Señor, te pedimos por un cambio en nuestros corazones, un cambio en nuestras mentes, un cambio en nuestras prioridades, para ponerte primero, nuestros hermanos en Cristo después, y nosotros en el lugar último. Para no enfocarnos en nosotros mismos, para no continuar viviendo de modo egoísta, sino para tener un amor muy grande para nuestros hermanos en Cristo, debido a lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú has hecho por ellos. Gracias, Señor, por un pasaje tan claro. Solamente queremos pedirte por tu ayuda y tu poder en vivir así, en cambiar nuestras vidas. Gracias que podemos hacer eso no nosotros mismos, que no tenemos que depender de nosotros y nuestra fuerza para hacer eso, porque eso sería imposible. Pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos tu poder a través de Él y a través de tu palabra, para ayudarnos en vivir en esta manera. Gracias, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén.